El microscopio.
La doctora Adriana Casinerio es bioquímica, especialista en inmunología. Se encuentra a cargo del Laboratorio de Inmunología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina. Es instructora en la especialidad de inmunología del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Muy bienvenida, doctora Adriana Casinerio, a El Microscopio. Vamos a entrar al tema, si le parece, definiendo qué son las inmunodeficiencias primarias.
Las inmunodeficiencias primarias son un grupo amplio de desórdenes del sistema inmune genéticamente determinados y que resultan en una mayor susceptibilidad a infecciones, a enfermedades autoinmunes y enfermedades malignas. Se las divide en 8 grandes grupos según el defecto inmunológico que predomina. En la última clasificación se han incorporado 2 nuevos grupos, que son el grupo de los desórdenes autoinflamatorios y el grupo de desórdenes de la inmunidad innata. Son patologías que pueden presentarse a cualquier edad, ya sea desde el nacimiento hasta la edad adulta. La verdad que constituyen un desafío para los médicos saber cuándo y cómo tratar a un paciente por una posible inmunodeficiencia primaria.
¿Y cuál es la inmunodeficiencia primaria más prevalente en la Argentina y en otras regiones? ¿Qué pasa?
Bueno, en Argentina, al igual que en el resto del mundo, si se las toma en forma individual, son enfermedades raras, excepto la deficiencia selectiva de IgA, que se presenta con una frecuencia de 1 en 500, puede ser hasta 1 en 200 cuando se habla de población alérgica. Pero si se las considera en forma grupal, la frecuencia puede llegar hasta 1 en 2.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos, y como grupo dentro de la clasificación de las IDP, las inmunodeficiencias primarias que predominan son las deficiencias predominantemente de anticuerpos, que están en el orden del 50 al 60% del total de las inmunodeficiencias primarias.
¿Cuáles serían los principales signos de alerta en niños?
Bueno, se han enumerado una serie de signos de alerta para que los médicos puedan tener en cuenta y rápidamente sospechar que pueden estar en presencia de una inmunodeficiencia primaria. Entre esos signos podemos mencionar que el paciente haya padecido 4 o más infecciones de oído en un año, 2 o más sinusitis graves en un año, 2 o más meses tomando antibiótico con pocos resultados, 2 o más neumonías en un año, dificultades para crecer o aumentar de peso normalmente, presentar infecciones recurrentes en la piel o abscesos en órganos, abscesos más profundos, la aparición de muguet, que es la candidiasis en la boca, o infecciones micóticas recurrentes en la piel. Otro signo importante es la necesidad de recibir antibióticos por vía endovenosa para poder resolver una infección, haber padecido 2 o más infecciones sistémicas, incluidas la sepsis, la presencia de complicaciones luego de la aplicación de vacunas a virus vivos como la BCG o la vacuna de rotavirus, diarrea persistente o crónica con pérdida de peso y de causa desconocida, ciertas infecciones virales a repetición, infecciones por herpes, condilomas, también la presencia de padecer 1 o más problemas autoinmunes, que haya antecedentes de inmunodeficiencia primaria en la familia. Es decir, todos estos son signos que deben llevar al médico a considerar la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria cuando se presentan 2 o más de estas señales.
¿Y cuáles serían los principales signos de alerta en adultos?
Haber padecido 4 o más infecciones que requieren antibiótico en el transcurso de un año, principalmente infecciones como otitis, bronquitis, sinusitis y neumonía. Infecciones recurrentes o que requieran un tratamiento antibiótico por tiempo prolongado, padecer 2 o más infecciones bacterianas severas como osteomielitis, meningitis, septicemia, celulitis, tener 2 o más neumonías radiológicamente demostradas en el transcurso de 3 años, puede ser también infecciones de localización infrecuente o causadas por un patógeno inusual, y también tener antecedentes de inmunodeficiencia primaria en la familia. Si hay 2 o más de estos signos, el médico tiene que sospechar que puede estar en presencia de un paciente con inmunodeficiencia primaria.
¿Cuál sería el rol del laboratorio en el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias?
El laboratorio cumple un rol fundamental en el diagnóstico de las IDP, tanto el laboratorio general, que ya puede aportar datos importantes a través de un hemograma o un proteinograma, por ejemplo, como también el laboratorio especializado en inmunología, en el que se realizan estudios de diferente complejidad y orientados según el patrón de infecciones y otras complicaciones que pueda presentar el paciente con sospecha de inmunodeficiencia primaria.
Adriana, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y vamos a meternos en cuáles van a ser los análisis básicos para empezar a estudiar este tema. Dos minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio. El
microscopio. Continuamos con la doctora Adriana Casinerio, especialista a cargo del Laboratorio de Inmunología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, doctora Adriana Casinerio. Estamos hablando de inmunodeficiencias primarias y estamos preguntándonos cuáles serían los análisis básicos para empezar el estudio.
Hay análisis de laboratorio general que ya nos pueden aportar datos ante la sospecha de una inmunodeficiencia primaria. También análisis de laboratorio inmunológico. Entre los análisis de laboratorio general, lo primero que tenemos que mirar es el hemograma, donde hay que observar el recuento, la fórmula leucocitaria, el recuento de plaquetas, que ya nos pueden estar indicando algunas alteraciones que se presentan con frecuencia en las inmunodeficiencias primarias. Por ejemplo, podemos encontrar anemia moderada o severa con características de cronicidad que son muy frecuentes en estas patologías. Podemos encontrar neutropenias, como en el caso de la neutropenia congénita cíclica, observar una persistente neutrofilia, que es lo que se da, por ejemplo, en la deficiencia de las moléculas de adhesión, linfopenia, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los casos de las inmunodeficiencias combinadas severas. Hay que estar muy atento, un niño menor a un año que tenga menos de 3.000 linfocitos por milímetro cúbico, siempre hay que sospechar que pueda tratarse de una inmunodeficiencia combinada severa. Siempre los valores de recuentos de linfocitos y de las otras subpoblaciones celulares tienen que estar tenidos en cuenta en relación a los rangos de referencia para la edad. Se habla de linfopenia cuando en un niño menor de un año hay menos de 3.000 linfocitos por milímetro cúbico. Entre 1 y 2 años, cuando hay menos de 2.000 por milímetro cúbico. Y en niños mayores de 2 años, hablamos de linfopenia cuando tenemos menos de 1.000 linfocitos por milímetro cúbico. Siempre en el laboratorio que se hace a un paciente por sospecha de inmunodeficiencia, hay que descartar primero la infección por HIV. Siguiendo con el hemograma, podemos observar granulaciones citoplasmáticas anormales, por ejemplo, gránulos gigantes, como se observan en el síndrome de Shigeaki-Gashi. Hay que observar también si hay eosinofilia, frecuentes en el síndrome de hiper-IgE, en el Wiskott-Aldrich, en el síndrome de Omen. Si encontramos trombocitopenia y con plaquetas pequeñas, podemos sospechar también de un síndrome de Wiskott-Aldrich. También hay que medir los niveles de complemento, los componentes C3 y C4, las deficiencias de complemento, generalmente el C4 está disminuido. Otro análisis del laboratorio de rutina que puede aportar es el proteinograma. Hay que observar la región de las gamma globulinas que puede estar disminuida y ya con eso nos está hablando de alguna alteración en las inmunoglobulinas séricas, principalmente la IgG. Y esto justifica el dosaje de las inmunoglobulinas, de todas las inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM e IgE. Si por el cuadro clínico se sospecha un defecto de la inmunidad humoral, entonces el test inicial de screening es cuantificar las inmunoglobulinas séricas. Es sumamente importante que los resultados de las mismas sean comparados con los valores de referencia según la edad. Esto especialmente en los niños, que sabemos que a medida que van pasando los años van alcanzando los niveles del adulto. En general se define hipogamoglobulinemia cuando el valor de la inmunoglobulina hallado está por debajo de las dos desviaciones estándar del promedio para la edad. Y según el perfil de inmunoglobulinas que encontramos, ya podemos orientarnos hacia una determinada inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, Si tenemos IgG e IgM normales, pero la IgA es menor a 7 miligramos por decilitro en un niño mayor a 4 años, esto se trata o puede hacer pensar, debe hacer pensar en una deficiencia selectiva de IgA. Por ejemplo, si encontramos al menos dos isotipos de inmunoglobulinas disminuidos, generalmente IgA e IgG, ahí tenemos que sospechar de una inmunodeficiencia común variable. Si nos encontramos con una IgM normal o elevada y con IgA e IgG disminuida, tenemos que pensar en un síndrome de hiper-IgM. Si están todas las inmunoglobulinas muy disminuidas, con una IgG sobre todo menor a 100 miligramos por decilitro, esto nos está hablando de una probable agamaglobulinemia. No es suficiente con medir los niveles de anticuerpos a través de la cuantificación de las inmunoglobulinas séricas. También es muy importante evaluar la funcionalidad de los mismos midiendo los anticuerpos, los títulos de anticuerpos específicos. Podemos evaluar los anticuerpos naturales, que son isohemaglutininas de tipo IgM contra los grupos sanguíneos A y B. Estas pueden evaluarse recién a partir de los 6 meses de vida y deben tener un título mayor o igual a 1 en 8. Evaluar también la función de los anticuerpos midiendo anticuerpos post-infecciones con una simple ALO o midiendo IgG después de que el niño haya padecido infecciones virales. Evaluar anticuerpos post-vaccinales que pueden ser contra antígenos proteicos que se producen normalmente a partir del nacimiento. Dentro de estos podemos medir anticuerpos contra hepatitis B, contra toxoide tetánico, toxoide diftérico, contra rubiola. Ya sabemos que los niños están vacunados desde el nacimiento, se los va vacunando contra estos agentes. Y luego de haber recibido la segunda dosis del esquema de vacunación ya pueden evaluarse esos anticuerpos. Otros anticuerpos postvaccinales que podemos evaluar son los contra antígenos polisacáridos. La respuesta contra antígenos polisacáridos alcanza la madurez recién después de los 2 años, nunca se la puede evaluar antes de esa edad. Si el niño recibió la vacuna conjugada para neumococo, que en nuestro país está en el calendario de vacunación obligatoria, y se miden anticuerpos contra neumococo, lo que se está midiendo en realidad es una respuesta a antígenos proteicos. De manera que lo ideal es desafiar al paciente con la vacuna 23 valente, que contiene solamente polisacáridos del neumococo, y luego de 4 a 6 semanas medir si tiene anticuerpos IgG2 contra los polisacáridos del neumococo. Eso es en cuanto a la evaluación básica de la inmunidad humoral. Para evaluar la inmunidad celular, el paso inicial es cuantificar las subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo, utilizando una combinación de anticuerpos monoclonales que nos permite identificar los linfocitos T totales, que son CD3 positivos, los linfocitos TCD4 positivos, que son los T cooperadores, los linfocitos TCD8 positivos, supresores o citotóxicos, linfocitos B CD19 positivos y las células NK, que son CD16, CD56 positivas. No son importantes solamente los valores relativos o porcentuales de estas poblaciones linfocitarias, sino que también son importantes los valores absolutos de cada una de ellas y siempre hay que compararlos con los valores de referencia para la edad. Haciendo esta inmunofenotipificación linfocitaria, ya pueden detectarse algunas inmunodeficiencias primarias en las que hay ausencia de linfocitos T, como por ejemplo en las inmunodeficiencias combinadas severas, que pueden ser por diferentes defectos genéticos, y según el defecto genético pueden estar ausentes también las otras subpoblaciones, como los linfocitos B y las células NK. Según el perfil de estas subpoblaciones linfocitarias alteradas, se puede orientar la búsqueda del defecto genético. Otra cosa que podemos hallar cuantificando subpoblaciones linfocitarias es, por ejemplo, la ausencia de linfocitos B, un valor menor a un 2%, acompañado de una marcada disminución de todos los isotipos de inmunoglobulinas en un paciente varón durante los primeros meses de vida. Sin duda, en este caso debemos sospechar de una gamma-globulinemia ligada al X y se deberá buscar la mutación en el gen que codifica para la proteína quinasa de Bruton. Esto es lo básico también que se puede hacer entonces por citometría de flujo, para estudiar a un paciente con una sospecha de inmunodeficiencia primaria, pero sí, todo esto que he comentado, tanto para la inmunidad humoral como para la inmunidad celular, resulta normal y sigue habiendo sospecha, una fuerte sospecha de inmunodeficiencia primaria, hay que avanzar con estudios más complejos.
¿Y cuáles serían los análisis más complejos?
Los estudios más complejos son numerosos y están apoyados básicamente en la citometría de flujo. Tenemos que mencionar, por ejemplo, los cultivos de linfocitos, que son importantes para evaluar pacientes con sospecha de defectos en la inmunidad celular, pero que no han evidenciado alteraciones cuando se cuantificaron las poblaciones linfocitarias, porque el defecto no puede que no sea cuantitativo, sino cualitativo, es decir, que esté en la funcionalidad de los linfocitos. Para esto se hacen cultivos estimulando con diferentes mitógenos, tanto para linfocitos T como para linfocitos B, y se ve la respuesta de los mismos. El espectro de aplicaciones de la citometría de flujo para el estudio de las inmunodeficiencias primarias es muy amplio y es sumamente importante. Por ejemplo, nos permite estudiar el perfil de las células B en pacientes con inmunodeficiencia común variable, en el que se puede demostrar que hay una disminución en el compartimiento de células B de memoria con switch. También se puede estudiar el fenotipo de los linfocitos T, ya sea que sean vírgenes o de memoria. Se puede estudiar el tipo de TCR, alfa, beta o gamma, delta. Por ejemplo, en el síndrome de Ogden se observa un aumento de células T con un fenotipo de memoria, CD45RO y linfocitos T gamma, delta positivos. Por citometría de flujo también podemos medir la expresión de marcadores como TASI, CD19, el receptor de BAF, que son importantes para la inmunodeficiencia común variable. También se puede evaluar la presencia de la proteína WAS en el caso de sospecha de Wiskott-Aldrich. Se puede evaluar la presencia de FOXP3 en linfocitos TCD4 positivos. Esto es importante para el diagnóstico de desórdenes inmunoregulatorios como el IPEX. Se puede también evaluar la expresión intracelular de la tirosinquinasa de Bruton en monocitos para la agama globulinemia ligada al X, en la forma autosómica recesiva del síndrome de hiper-IgM. Lo que se evalúa es la expresión de CD40, que está constitutivamente expresado en linfocitos B, en monocitos y en células dendríticas. Se puede, por citometría de flujo, también evaluar vías de activación, como por ejemplo la vía de la interleuquina 12 y el interferón gamma, que está alterada en los desórdenes, en ciertos desórdenes hereditarios, como la susceptibilidad a micobacterias. En estos desórdenes están afectados distintos componentes de esta vía de activación. Por citometría de flujo pueden medirse receptores de interleuquina 12 e interferón gamma, y también puede evaluarse la vía de activación midiendo STAT1 fosforilado luego de la estimulación con interferón gamma y STAT4 fosforilado luego de la estimulación con interleuquina 12. Puede hacerse un análisis rápido del estallido respiratorio de los neutrófilos a través de la citometría de flujo usando el test de dihidrorodamina 123 o DHR. Este es un ensayo en que se estimulan los polimorfos nucleares con PMA, provocando el estallido respiratorio que va a oxidar a la DHR y esta va a emitir fluorescencia. El ensayo de DHR resulta típicamente alterado en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y permite además determinar el estado de portador en las madres y hermanos de varones afectados por la forma ligada al X de granulomatosa crónica, en las que se observa una población sana de polimorfos nucleares que emite fluorescencia en forma normal y otra población afectada que no emite fluorescencia.
Bien, y finalmente, ¿cuál es el rol de los análisis moleculares en el diagnóstico definitivo de las inmunodeficiencias primarias?
Si bien la citometría de flujo puede ser diagnóstico para muchas inmunodeficiencias primarias en las que se puede evaluar directamente proteínas específicas y o defectos en la función, sigue siendo de gran importancia la confirmación del diagnóstico a través del hallazgo de la mutación por los análisis genéticos. Más importante aún es que los estudios genéticos pueden ayudar en la identificación de portadores, particularmente de las inmunodeficiencias primarias ligadas al X, y de esta manera se puede proceder con el consejo genético a los familiares y enfermos de inmunodeficiencia primaria, permitiendo también hacer diagnóstico prenatal. Pero además de todo esto, es importante el rol de los análisis moleculares para identificar individuos asintomáticos que portan un defecto genético asociado con un EIDP que podría ser letal y poder detectarlo antes de que comiencen las manifestaciones clínicas e inmunológicas de la enfermedad es muy importante porque facilitaría la intervención terapéutica temprana. Un ejemplo de esto son los programas de screening del recién nacido para inmunodeficiencia combinada severa que ya tienen algunos países. Lamentablemente en Argentina todavía no se está realizando.
Clarísimo, clarísimo, amplio y completo. Muchísimas gracias, doctora Adriana Casinerio, por tu participación hoy en El Microscopio.
No, gracias a ustedes por contactarme y darme esta oportunidad. Muchas gracias.